Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de análisis y comentario político de LRR+. El tema de hoy es vacancia. ¿Se fue para siempre o volverá? Y pues simplemente lo que tenemos en un resumen apurado es la vacancia se votó esa semana, no consiguió los votos, y lo que estamos ahora es en una situación en la cual lo que se espera es las reacciones de los vacadores, de los que respaldaron al presidente Pedro Castillo para que no sea vacado, pero principalmente del presidente Pedro Castillo, para ver qué hace con este intento frustrado de vacancia, pero que hay la sensación en el ambiente de que volverán con un nuevo intento de destituirlo, de vacarlo, y hasta ahora no tienen las firmas suficientes para que el tema se pueda debatir, pero no se descarta que esto pueda cambiar en el futuro, porque hasta las fuerzas que lo han apoyado para que no sea vacado anuncian que no están con el gobierno y que estarán vigilantes y que están esperando cambios del presidente de la República. Todos esperan cambios de los que lo respaldaron y los que no lo respaldaron. El consenso es que el gobierno, tal como está, no puede continuar más así como anda o como no anda, y entonces estamos en un compás de espera para analizar y entender, ¿cambiará el presidente Castillo? ¿Qué medidas hará y cambiará la oposición? ¿Dónde estamos? ¿Cómo lo ven?
No sé, Mirko, si tú quieres empezar.
Bueno, sí, ¿cómo lo veo? Si la vacancia vuelve o no, yo creo depende de una de varias, quizás dos o tres percepciones entre los políticos respecto de qué cosa es lo que ha sucedido, qué es lo que ha, cuál ha sido la gasolina del combustible de esta vacancia, ¿no? En una de las percepciones, la iniciativa de vacancia ha sido simplemente un impulso, un deseo de la extrema derecha de cobrarse la revancha de las pasadas elecciones generales, en cuyo caso yo no le veo mucho futuro, mucha posibilidad de regresar, y entonces sí, la vacancia se habría ido para siempre. En otra de las percepciones, sin embargo, la vacancia sería también, el también es importante aquí, producto de una suma de errores y inconductas cometidas por Pedro Castillo, y que esa acumulación de errores e inconductas es la que en algún momento hace que la vacancia empiece a ser vista por algunos políticos como algo más que una revancha. Esto hasta el momento no ha tenido mucho peso, en el sentido que si miramos la diferencia entre los votos de la extrema derecha y los votos pro vacancia, pues la diferencia es muy poca. Muy poca gente ha pensado que Castillo ha cometido tantas cosas que ya es necesario vacar. Sin embargo, en la teoría y en el principio, efectivamente Castillo podría acumular, en el debe y haber, podría acumular, llegado el tiempo, suficientes problemas en la columna contable del debe como para que la vacancia regrese, y gente que antes decía no ha hecho tanto, lo que ha hecho no es tan grave, ahora diga que sí. Y en ese caso la vacancia no se ha ido para siempre, simplemente ha salido a dar una vueltita, pero va a regresar al hemiciclo en algún momento. Que yo no me lo imagino un momento inmediato o un momento cercano, porque también para acumular errores en conducta se necesita cierto tiempo, ¿no? Uh-huh. Y la tercera percepción, que ha sido la menos ventilada y difundida, es esta idea de que estamos ante un conflicto entre poderes, que en realidad es el Parlamento en su conjunto que está tratando de, que ha intentado la vez pasada, demostrarle al Ejecutivo cuál es el primer poder del Estado. Si ese era el propósito, pues lo han hecho mal. Pedro Castillo hoy debe pensar que él es el primer poder del Estado, efectivamente, sin mover un dedo, ha logrado la confianza para dos gabinetes y ahora ha logrado ser salvado por la campana en un sonado intento de vacancia. En esta tercera percepción, yo creo que la vacancia también regresa. También puede regresar. Porque además, y esta es la cuarta percepción, la idea de vacancia, las mociones de vacancia, aún si no logran sacar al presidente, son formas de irlo conteniendo, de irle avisando, de ir diciéndole que existe una espada de Damocles y que si mira hacia arriba va a ver que está justo encima suyo, ¿no es cierto? Así está. De mis cuatro visiones de la percepción de los políticos sobre el tema, en tres la vacancia regresa, en una no regresa. ¿Cuál es el balance de esto? Que el intento de vacar bajo administración de Fuerza Popular y el partido de López Aliaga no tiene ningún futuro. El futuro de esa vacancia podría estar en los partidos de centro. Es una teoría y práctica de la vacancia.
Interesante. Ahora, Mirko, si fuese así, en verdad, entonces el peso, el peso gravitacional de esta historia está en el centro y ya no en la derecha. Y por lo tanto.
Nunca estuvo en la derecha. Yo creo que nunca estuvo. ¿No es cierto? La derecha ha usado esta idea de la vacancia como una especie de tónico fortalecedor, ¿no? Ha sonado más, pero en realidad primero que no ha pesado en el caso de los dos gabinetes donde el centro decidió la confianza y ahora tampoco ha pesado evidentemente en el caso de la vacancia. Esa extrema derecha va a tener que contratar asesores a toda velocidad, porque pareciera que no le está funcionando. Y tampoco le está funcionando, creo yo, en las encuestas, porque si bien su enemigo malo, que ahora es Castillo, la izquierda y el comunismo, caen, ¿no es cierto?, como aprobación pública, esos partidos no están subiendo de ninguna manera.
Y internacionalmente es interesante ver también cómo han leído, ¿no? Cómo leen en el mundo lo que pasa en el Perú. Y ya el Perú ha batido un récord en la región de tener una expertise de cómo vacar a un presidente, ¿no? Hay un par de artículos muy interesantes que he estado leyendo donde plantean eso, ¿no? La vocación de la democracia peruana por justamente pues morderse la cola y estar en esta situación en donde colocan a presidentes que por alguna razón tienen que convencer, ¿no? Entonces eso es lo más dramático, que vota, llega el presidente, pero este personaje tiene que hacer cosas para convencer, porque en sí mismo no tiene la capacidad o porque el contexto no lo ayuda. Y entonces lo que decían estos artículos es que lamentablemente, como bien decías tú, Mirko, la democracia peruana los últimos tiempos se está debilitando tanto al punto que se está convirtiendo en una democracia que en verdad tal vez no va a terminar de tener vocación de consolidarse, y podríamos hablar de una democracia fallida. Eventualmente es exagerado ese tipo de mensajes, pero yo creo que sí llaman a la reflexión, porque que de fuera digan que los peruanos se han especializado en cómo vacar a sus presidentes buscando el A, el B, el C, el D o la estrategia jurídica o política más adecuada, habla de una vocación de justamente ir a la autodestrucción. Y eventualmente eso implica que estamos pues camino a una democracia fallida. Allí yo creo que lo importante es ver qué rol van a querer tener en el futuro estos partidos que tú has mencionado o estas fuerzas de centro que eventualmente son los que estarían por definir la situación. ¿De verdad podrá haber la capacidad de dar un consenso? Yo decía que tal vez esto se parece en el básquetbol cuando tú juegas y el partido está muy malo, hay un segundo respiro, ¿no? O sea, es como que vamos a volver a sacar las últimas fuerzas que nos quedan y tratar de cambiar el marcador. Tal vez esa es la opción con el señor Castillo en este tiempo, tal vez, ojalá las fuerzas que están alrededor y que han querido vacarlo pudiesen acercarse y ojalá sin menos mezquindad, ¿no? Pero a mí sí me llamó la atención esos comentarios en esos artículos que hablen ya de que el Perú se está convirtiendo en una democracia fallida por propia vocación de sus fuerzas políticas que se especializan en llevar al paredón a sus mandatarios o peor aún, escoger mandatarios que tienen que convencer en la función misma cuando han sido elegidos, ¿no?
No, yo creo que concentrarse mucho en la presidencia, cosa inevitable para el artículo del exterior y todo, impide ver el cuadro más amplio, en el sentido de que el presidente, no, los presidentes no han sido los únicos vacados en estos años, ¿no es cierto? Hemos tenido alcaldes y presidentes regionales, y en el caso de los presidentes regionales ha habido un fenómeno mucho más serio que la vacancia, ¿no? Que es la persecución, la cárcel, la fuga, el juicio, en fin, el festín de la inmoralidad suelta en plaza. Lo cual a mí me llevaría a aceptar el planteamiento, pero con un pequeño cambio, no sé si tan pequeño. Yo creo que a democracia fallida tendríamos que añadirle sociedad fallida, ¿no? Porque se ha hablado mucho cuando llegó la pandemia de que el neoliberalismo había impedido el desarrollo de un sistema de salud suficiente, sobre todo, y es la parte ética, eso, a la altura del dinero que estaba dando vueltas por el país. Pero también es cierto que en los 20 años, un poco más quizá, de bonanza económica y de economía liberal, ciertamente, que hemos vivido en el Perú, hemos vivido también una sistemática destrucción de instituciones. A esos 20 años le podemos sumar, sin duda, los 10 años previos del Fujimorismo. Entonces, el país ha destruido, ha debilitado, si prefieren, sus instituciones, ¿no? No solo en el campo administrativo, ¿no? Haciéndolas inoperantes, también en el campo cultural, introduciendo una serie de cosas como la primacía, pues, del cash nexus y del dinero y de los negocios como lo más importante. Y entonces ahora estamos pagando las consecuencias, efectivamente. En eso, el señor Castillo y lo que le ha sucedido no es sino un subproducto de 30 años, vamos a llamarlo, de farra institucional. No puede haber democracias y partidos políticos estables, permanentes, que obedezcan las reglas. No pueden haber gobiernos regionales sin élites solventes, ¿no es cierto?
Sí.
En lo cultural, en lo político, en lo moral. Y entonces yo creo que lo que están viendo esos artículos, cuyos links debería pasarnos después,
sí,
del programa.
America's Quarterly. Y este America's Quarterly también dice algo más, Mirko, que probablemente quien va a terminar de ponderar las fuerzas en un país que está en vías de convertirse en una democracia fallida, y es duro decirlo, pero sería bueno que de una vez quienes están en el Congreso y que se les encanta estar complotando para que uno se caiga y el otro no se caiga, o sea, al final la conclusión de esta historia puede ser eso, una democracia fallida. Lo que dice el artículo es, todavía no hemos visto qué va a pasar con la opinión pública, con la gente, con la calle, porque ese personaje, ese tercer actor que se ha manifestado en los últimos tiempos en el Perú de manera activa en situaciones límite, todavía no ha dicho nada. Y hay instrumentos que podrían activarlo e incluso darle una potencialidad jurídica, o sea, a través de los referéndums y lo que fuese. También se puede llevar contra las cuerdas al propio Congreso y eventualmente al presidente. Ya pasó en el Perú. Entonces lo que el artículo plantea es, ¿el Perú es una democracia que está camino a convertirse en fallida? Muy probablemente, y eso es más peligroso que decir que Pedro Castillo nos va a convertir en una Venezuela. O sea, ya hoy día, por lo que tú has dicho, ya es una democracia camino a convertirse en fallida. El fantasma de los Chávez y las Venezuelas no nos debería preocupar, porque en verdad la opción uno es, somos una democracia fallida. Y el segundo elemento que plantea este artículo muy interesante es que todavía no hemos visto qué va a pasar con la gente común y silvestre que eventualmente se va a molestar. No estas marchas que están inducidas por esa derecha que tú has mencionado, sino en verdad la gente que honestamente se organiza y dice, bueno, se acabó. Este es el único país que yo tengo, no tengo otra nacionalidad, como sea, lo tengo que salvar, porque si estos señores a los que yo he colocado ahí en el Congreso no hacen nada, bueno, me tocará a mí. Otra vez hemos hablado aquí de la teoría de la gente y el principal, ¿no? O sea, el principal sigue siendo el ciudadano, el agente es ese señor que está sentado ahí con todos los congresistas que no han cumplido bien, entonces tenemos todo el derecho a sacarlos, ¿no? Sacarlos en el sentido de moverlos, sacarlos de su tranquilidad, ¿no? O sea, no vacarlos, sacarlos de esa zona de confort, que yo creo que es porque no se han dado cuenta de eso, ¿no? Antes de que el Perú se convierta en Venezuela o el fantasma de Chávez llegue, hay que lograr que este país no sea una democracia fallida. Y eso es lo que probablemente estamos construyendo sin querer.
Los escucho y la verdad que tengo bastantes discrepancias. Primero, todo lo que leo casi de la prensa extranjera es bien pobre de lo que está pasando en el Perú, porque tienen una visión totalmente contemplativa y ¿se está escuchando o se ha parado la...?
Sí,
una imagen muy condescendiente, muy contemplativa de Pedro Castillo, con unos entusiasmos ahí, como un presidente que viene de orígenes muy pobres, etcétera, y aceptando y entusiastas con cosas que en sus países nunca aceptarían, porque lo que estamos viendo es un pésimo gobierno. Y cuando se habla de democracia fallida, lo que creo es que estamos ante una democracia efectivamente fallida, porque una democracia que produce una segunda vuelta, enfrentados entre una candidata de un partido mafioso como el fujimorismo y un candidato tan inepto como Pedro Castillo, es una expresión de una democracia tremendamente fallida, pero fallida para quiénes, para la gente, para la opinión pública. Yo creo que no hay que esperar mucho a ver qué piensa la opinión pública. Ahí están los registros, ya está en 25% de aprobación, viene cayendo cada mes, y lo que la gente está cada vez más molesta con el gobierno. Con el gobierno y con el sistema. Por el sistema sí funciona para algunos. Y luego de este intento frustrado de vacancia, ¿qué va a hacer Pedro Castillo? A mí ya me parece claro lo que está haciendo. Él tiene la opción de hacer un buen gobierno, o hacer lo que está haciendo. Y me parece que lo que está haciendo es pactar con intereses mafiosos en el Congreso. Ya están creando hoy día, ayer crearon la Comisión de Investigación de los Organismos Reguladores, que era el juguete que le estaba pidiendo José Luna Gálvez. Ya se lo dieron. Hoy van por la SUNEDU, y hay un ministro de Educación que la verdad está dispuesto a entregar la reforma universitaria, con un ministro de Transportes dispuesto a entregar reformas en el sector de transportes públicos para gremios, sindicatos de transportistas mafiosos que asesinan a gente en las calles. Y lo que hay es un presidente que para sobrevivir no está optando por hacer un buen gobierno, sino que lo que está optando es por pactar con esos sectores. Y por eso es que tiene al ministro de Educación, por eso es que tiene al ministro de Transportes actual, por eso tiene al ministro de Energía y Minas actual, que es un agente para violentar todo lo que es la situación en la minería, para provocar conflictos. Y es así como quiere manejarse Pedro Castillo. Y esa es su reacción hasta ahora, lamentablemente. Entonces, es una democracia fallida para la gente, pero es una democracia tremendamente utilitaria para sus actores que están en el Congreso y en el gobierno. Porque además, como vemos, pululan por todos lados agentes de corrupción en todos los ministerios que se van a la Casa Embriña, que se van a diferentes lados. Y el presidente ayer asiste a una comisión anticorrupción y lanza unos discursos y dice: yo tengo autoridad moral para ir contra la corrupción. ¿Qué ha hecho este gobierno en la lucha contra la corrupción? No tiene ninguna política y no tiene ningún ejemplo concreto que el presidente Castillo tenga un compromiso con la lucha anticorrupción, hasta ahora al menos.
Pero entonces, si es así, Augusto, si es una democracia fallida ya per se, de una vez aceptémoslo, hay que asumir que esto no tiene, no, por ahora es lo que hay y habrá que buscar cómo es que finalmente se arregla, si es que tiene arreglo. Las situaciones fallidas como estas implican que ha fallado el mandato, o sea, hemos votado por un presidente, apareció lo que ha aparecido, por ahora no está cumpliendo con su función. Hay miles de maneras de solucionar este problema, pero eventualmente también de corregir. Y a mí me parece interesante lo que, por ejemplo, ha estado tuiteando Luciano López y ha estado hablando justamente de este poder ciudadano que está allí dando vueltas, que todavía no se manifiesta de manera concreta, con los cauces jurídicos que eventualmente sí le puede dar una tercera opción a este partido, a este partido eventualmente que estamos jugando, que es la situación hoy día del señor Castillo, ¿no? Que puede ser, ¿quién viene a arbitrar a una clase política que solo encuentra en el hecho de estar en el poder un botín respecto de una ciudadanía que sí reclama una clase política que de verdad se ponga los pantalones y a la medida y salve al país de la situación tan complicada en la que se ha puesto? Eso solamente implica que aparezca una tercera fuerza que, investida de una cierta legitimidad, arbitre. Y eso es probablemente el rol al que yo me refería que puede tener la opinión pública más allá de las encuestas, que como ya sabemos las encuestas son momentos, son fotografías y no son películas. Entonces acá el punto es cuánto más se puede organizar a la población, a la ciudadanía, para que asuma su rol de principal y no de mandante, y definitivamente empiece a arbitrar ante esta situación tan dramática que tú has narrado y que obviamente es evidente. Es una clase política que desde hace más de 20 años asume el poder como un botín, y al otro lado tienes una ciudadanía que está aburrida, pero es lo que hay, no hay cómo buscar otra solución.
Lo bueno de esto es que se está produciendo una situación ante la opinión pública donde esa extrema derecha, por todos esos intentos vacadores absurdos, está quedando muy mal. La izquierda está quedando muy mal. La izquierda de Verónica Mendoza, de Marco Arana, de Vladimir Cerrón, de Juntos por el Perú, de ese señor Sánchez, que ya es ministro, que son unos buscachambas. Y los otros son unos vacadores para poder capturar el poder. Pero lo que la gente se da cuenta es que esto no está funcionando para la gente. Y la gente va a acabar odiando, como siempre acaba odiando, al presidente de la República. El sombrero va a ser dentro de muy pocos meses uno de los símbolos más odiados del Perú.
Bueno, creo que ya estamos llegando al final del...
Es correcto.
De la sesión.
Bien, entonces es todo por el día de hoy y nos vemos el día lunes aquí en 4D en LR+. Muy bien, nos vemos. Buen fin de semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.